Hablamos sobre una de las realidades que también de alguna manera nos identifica a todos nosotros. De hecho, somos peregrinos o itinerantes en esta vida. Una de las dimensiones que realmente nos identifica es la itinerancia del tiempo, que nunca se detiene. Y por lo tanto, entonces, desde que el Señor nos llamó a la vida, estamos en camino. Pero específicamente cuando hablamos en la pastoral migratoria itinerante, nos referimos a todos aquellos hermanos que por condición de vida o por opción están permanentemente trasladándose de un lugar a otro. Ese traslado evidentemente es físico, pero geográfico, pero junto a esto es también todo lo que implica. Aquí podemos considerar, por ejemplo, a los circos, a la gente circense, toda la pastoral circense, a los parques de diversiones, a las ferias artesanales itinerantes que van de un lugar a otro, lo mismo que los gitanos, la pastoral gitana específicamente, como también todos aquellos que están trabajando en las rutas, sean en los camioneros, sean los ferrocarriles de carga, los transportes en general, en zonas más urbanas, los taxistas, los colectiveros y los colectiveros de larga distancia, ¿cierto? Esa gente que está marcada su vida más allá de la tecnología que actualmente nos permite una comunicación más versátil, está bastante tiempo fuera de su lugar, tanto de origen como de arraigo de su familia. A esto se le agrega toda la itinerancia que implica la gente de mar, a través del apostolado del mar y de los aeropuertos, todos aquellos que trabajan en las distintas áreas que tienen que ver con el transporte aéreo, tanto aquellos que están en tierra con los servicios, como también aquellos pilotos, azafatas, mecánicos y bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de la aeronáutica. Básicamente serían estas las grandes dimensiones de lo que llamamos la pastoral de los itinerantes.
Qué interesante, padre, cada una de estos grupos humanos que, bueno, a medida que lo ibas mencionando, nos íbamos pensando, ¿no? En estas situaciones, tanto en los que viajan, pensando, por ejemplo, ya nos explicará cómo se acompaña desde la pastoral el aeropuerto, ¿no? Pensando en los que trabajan permanentemente en el aeropuerto, aquellos que van y vienen, aquellos que se realizan su trabajo por un tiempo, pienso en las azafatas, pienso en la tripulación, pienso, como bien decía, los que cargan el combustible en los aviones, bueno, la verdad que ya nos ha dejado la curiosidad de cómo se empieza a trabajar con estas comunidades y cómo se las acompaña. No sé por cuál de estas pastorales quiere comenzar a darnos detalles de cómo es el trabajo que ustedes realizan.
Bien, va variando de zona en zona, lógicamente. Mi experiencia, por ejemplo, en el último tiempo fue en Mendoza, donde no teníamos puerto. Entonces, en otras zonas, portuarias, lógicamente, que esa es una pastoral donde más se desarrolla. Podemos comenzar con la de los circos, por ejemplo, la pastoral circense y de los parques de diversiones. Esta pastoral, como bien sabemos, llega con sus caravanas, con sus casas rodantes y comienza a armar la carpa y es el alboroto de toda la vecindad, especialmente de los niños. Lo que se hace es acercarnos a ellos, presentándonos y ofreciéndoles el acompañamiento espiritual. En todas estas pastorales, como lo es la pastoral en sí mismo, es la misión de pastoreo, es decir, el pastor que acompaña a las ovejas, el pastor con olor a ovejas, como dice el Papa Francisco. Y aquí entonces la primera actitud es la de salir al encuentro, una iglesia en salida. ¿Para qué? Para generar el encuentro con el hermano. Detrás del tablado, dentro de ese toldo que es la carpa que lo identifica desde lejos, hay personas, hay rostros, hay familias, Y entonces el encuentro personal es fundamental. A través del encuentro personal, eso se va a posibilitar entonces después el encuentro también con el núcleo de las familias que trabajan o de los artistas. Entonces, como le dije, primero es presentarnos. Algunos ya vienen con alguna experiencia de haber tenido la visita del sacerdote o de algún agente de pastoral en otras localidades, con lo cual facilita. O si no, se va generando poco a poco una cadena, porque el tiempo que están en un determinado lugar y después de esta primera visita, viene acompañada. Esto nosotros respetamos siempre lo que ellos desean y piden, y lo acompañamos con todo lo que es la parte espiritual, la evangelización, ahí hay desde bendición del circo, bendición de las casillas, bendición de las personas, y eso lo piden muchísimo. Hay muchos circos que tienen imágenes de la Virgen, por ejemplo, de San Nicolás o de San Expedito a la entrada, se invocan porque muchas de las destrezas que ellos realizan son peligrosas, si bien es un ejercicio continuo y tiene una gran práctica y uno los admira por su plasticidad, es también poner en riesgo el globo de la muerte, como es, por ejemplo, cuando las motos entran en ese globo metálico, que me pone la piel de gallina cada vez que lo veía. Es un arriesgarse y muchas veces hay accidentes. Entonces, el pedir la bendición es una de las cosas que generalmente es el común denominador. A partir de allí, entonces, también se atiende a distintas necesidades y según el tiempo en que ese circo queda o ese parque de diversiones queda, es el acompañamiento también de los sacramentos. En algunos casos, gracias también a la tecnología, podemos darle continuidad a través de Internet. Y esto se genera entonces un clima de familia donde realmente uno comienza a ser parte también del circo, entonces, empieza a ser parte de esa gran familia. Uno de los problemas que tienen, justamente la movilidad, es que los niños de esas familias tienen problemas con la escolaridad, dado que cambian continuamente de lugar. La facilitación del encuentro, si bien hay escuelas que tienen adaptadas aulas para cupos en las aulas para poder recibirlos, a veces no es tan fácil. La composición de la red de amigos, sobre todo cuando ya llegan a la adolescencia. Por otra parte, el tener que ubicarse generalmente en zonas periféricas, dado que la urbanización no permite en el medio de la ciudad la instalación de una carpa de esas dimensiones, con muchas veces la dificultad de la relación con los vecinos, porque hay ruido, porque termina tarde el espectáculo. Entonces, todo ese acompañamiento y mediación frente a estas circunstancias. Suele suceder también que haya gran movilidad de artistas y de muchas nacionalidades y religiones, con lo cual también es un momento ecuménico de muy, muy rico. Y así entonces a esta destreza, a esta superación de sí mismo que nos muestran a través de los ejercicios y de los actos numéricos, artísticos que nos dan, esta belleza que nos lleva un poco a disfrutar la vida en un espacio en el que olvidamos todas nuestras preocupaciones y pasamos a ese clima familiar de fiesta que el Señor nos invita y que a través de ellos nos ofrecen en cada uno de sus espectáculos, es algo que viene también alentado y viene, lo tratamos de darle el contenido espiritual y de la misión que ellos realizan también a través de su trabajo, porque es un trabajo para ellos también. A través de esas manifestaciones, cómo nos ayudan a elevar el espíritu y a vivir momentos en donde dejamos tanto el individualismo como también un consumismo o un materialismo que nos impide disfrutar la vida en la dimensión lúdica, en el sentido teológico de la palabra, séptimo día Dios descansó y fue consagrado a Él y es consagrado a Él, pero también a este clima de fiesta familiar donde los niños son los más privilegiados, evidentemente. El acompañamiento a las familias, hay una continuidad generacional habitualmente en ellos. Mi abuelo fue payaso, mi padre es acróbata y yo hago tal malabarismo. Los niños van aprendiendo dentro de la carpa y van contagiando a sus compañeros en las escuelas también de lo que es ese mundo tan atractivo, pero que también es tan difícil, dado que, como digo, no tienen un lugar fijo y es parte de esta pastoral de la itinerancia.
Esta descripción, padre, seguramente a muchos nos trae imágenes, ese recuerdo de ver quizás en nuestra localidad, nuestra comunidad, la llegada del circo, el instalarse, organizarse, armar la carpa, todo el equipamiento. Y en muchos creo que también en ese momento surgía este interrogante de decir cómo viven, porque sin duda era un estilo de vida muy distinto al que uno está acostumbrado. Entonces, este relato que nos trae también nos trae esas respuestas y también me parece importante esa clave que mencionaba en el inicio, ese acercarse, porque uno nunca sabe sin dudas cuál es la creencia, cuál es el camino de fe que tienen nuestros hermanos, pero la clave está en el acercarse, en esa apertura y que el mismo encuentro, el mismo camino compartido después, seguramente de una forma u otra, deja sus frutos, como esto que nos compartía también de ese intercambio cultural, podríamos decir, de ese aprender que se lleva uno al encontrarse con los hermanos.
Sí, realmente se va generando una comunión y un enriquecimiento, porque está todo ese misterio, ¿sí? ¿Qué está detrás de esa carpa, detrás de esa máscara, de una cara pintada? Y la relación y el acercarse a través del equipo mismo de pastoral que me acompañaba, realmente salía sorprendido, enriquecido, como lo era también. Los compañeritos de escuela, porque tuvimos la posibilidad a muchos de recibirlo de nuestra escuela mientras estaban en la ciudad haciendo su temporada. Y aquí hay una cosa también que no hace mucho, creo que un mes o un mes y medio atrás, creo que todos vimos las imágenes del viento Sonda en Mendoza, que una de esas imágenes que más me impactó fue justamente la voladura de toda la carpa de un circo que se estaba instalando allí, un circo conocido. Me llevó, bueno, lo que significa esto, que es decir, que no todo es alegría. Lógicamente, sobre el escenario y la función tiene que continuar, pero detrás hay personas que sufren, hay familias que pasan todas las necesidades y los altibajos que tiene cualquier familia. Si hay personas, hay familias, entonces en todas las etapas generacionales que van viviendo momentos muy felices, pero también momentos muy dramáticos. Había un viejito cuidador de la carpa, que nació en la carpa. Él dijo: "Yo nací en la carpa", en una de estas celebraciones en que compartimos. Hizo una oración sobre la carpa, sobre el toldo, que realmente era muy bíblica en cuanto que era levantar la carpa y llevarla, pero como era también el techo de sus sueños y era su hogar. Entonces, cuando había viento, nos recordaba cómo no dormíamos toda la noche manteniendo los tientos para que no se volara. Y esa escena desgarradora, porque volar el techo es desarmar la carpa, realmente uno se pone en el lugar de toda esa gran familia, que son las familias que dependen de ese circo, ¿no? Así que, con todas las alegrías y los desafíos que implican por distintos motivos el vivir de esa manera. Hemos tenido oportunidad de, bueno, celebrar misa, bueno, los bautismos y las bendiciones, evidentemente, y algunos siglos que estaban en algunas fechas importantes, hemos podido celebrar la Navidad junto con ellos, o en Semana Santa el Vía Crucis. Dentro de todo el campamento y terminando justamente dentro de la carpa sobre el escenario en que casualmente las luces, las columnas de la luz se hacían de una gran cruz. Momentos que quedan marcados para mí especialmente y para el equipo que me acompañaba, porque lo hemos comentado tantas veces, y es realmente un sentir que a pesar que después se van, nos mantenemos comunicados por WhatsApp, por teléfono, y se va ampliando el sentido de ser parte de una familia que no importa dónde estemos, y por lo tanto la acogida, la hospitalidad en el lugar donde llegan es importantísimo.
Qué importante, padre, esto que nos está compartiendo, porque como decía Belén, recién nos va abriendo la mirada sobre una realidad que conocemos o que hemos vivido de chicos, sentaditos en nuestra butaca, disfrutando del espectáculo, riéndonos con los payasos, asombrándonos con los acróbatas, y una vez que nos retiramos, otra vida, ¿no? Una vida, como usted decía, de alegrías, pero me imagino que mayor parte del tiempo muy sacrificada por toda la situación, ¿no? Desde los mismos ejercicios que hay que practicar, de renovar el espectáculo, de atender a la familia a la vez, de ver que no le falte el sustento, si le fue bien ese día al circo o no le fue tan bien, en cuanto a las entradas que vendieron. Son situaciones que creo yo nos cuesta imaginar si usted no viene y nos las describe de esta manera y que nos hable de que se puede verdaderamente formar vínculos a nivel familiar es muy hermoso, porque uno piensa, claro, en las familias, muchas familias dependen de ese circo, niños que nacen, que crecen allí, son realidades, como decíamos, tan diferentes que no siempre las tenemos en cuenta. Queremos invitarlo, padre Belén, a nuestros amigos oyentes, a que compartamos un poquito de música y que vayan acercando también lo que esto va sugiriendo en su corazón. Tal vez alguien ha tenido oportunidad de conocer de cerca o por dentro algún circo o alguien de algún circo. El padre decía recién que hay niños que pueden compartir un tiempo con otros a medida que el circo está en el lugar. Bueno, todo lo que nos quieras acercar. La pastoral del circo, una de las pastorales que vamos a conocer hoy en este espacio, así que recordamos nuestras vías de contacto.
Esperamos sus mensajes, sus compartires también para ser parte de esta mesa de encuentro, de esta conversación, vía WhatsApp al 3518-171-593.
Como el viento norte galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos.
Al buscar el alimento divino cada día, no debemos pensar solo en nosotros. El pan nuestro es estar al servicio de los demás. Compartir nuestro testimonio es compartir el pan nuestro.
Junto a la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, estamos recorriendo este camino que hacemos todos los jueves, hoy conociendo la tarea que se realiza acompañando estas formas de movilidad humana, acompañando también a nuestros hermanos itinerantes. Recién conocíamos la pastoral circense que acompaña a los hermanos que están allí en los circos y llegaron algunos ecos respecto a lo vivido. Por ejemplo, a ver si encuentro el mensajito, por aquí se me perdió.
Vamos por acá entonces.
¿Tenés allí otro mensaje?
Sí, vamos con este mensajito que está llegando de Claudia. Dice, no me salen las palabras, dice, a ver si puedo, está emocionada. Dice, una de mis hijas empezó en el mundo del circo hace bastante, hoy tiene 43 años. Me movilizó mucho, mis expectativas eran para la universidad, porque ella tiene mucha capacidad, la educación católica, y de repente, dice, elige ese mundo tan ajeno a mí y a andar por el mundo. Dice, eso me llevó a muchas reflexiones. Hoy quería compartir con ustedes esta en particular. Me pregunté por la misión, por el sentido de cada uno en el plan de Dios, y descubro que mi hija da alegría. Es una maravilla. Ella saca una sonrisa a todos, está en un mundo abierto, multicultural, verdaderamente ecuménico.
Hermoso mensaje, qué lindo testimonio y tan cercano también. Por aquí Fabián acerca sus saludos para el Padre Francisco. Dice, gracias al Padre Francisco por compartir estas experiencias tan humanas. Soy Fabián de Bahía Blanca y tenemos el honor de tener al Padre en nuestra parroquia. Nuestra Señora de Pompeya envía a él también sus bendiciones.
Gracias también a Viviana. Dice, gracias por llevarme al circo de mi infancia, ¿no? Y nos comparte también algunas imágenes en torno al circo, ¿no? La clásica imagen, la fotito que nos hemos sacado, creo que muchos de nosotros, en ese momento que éramos tan pequeños, pero que muy poco podíamos imaginar todo lo que había detrás de ese telón que cuando se cerraba, bueno, empezaba una vida nueva. Los testimonios que van llegando, Padre, a esta hora.
Muchas gracias. No, el de Claudia, como el de todo, pero el de Claudia hace una síntesis real y en carne propia de lo que es la pastoral circense dentro de esta actividad.
Y no
pasamos a otro entonces.
Sí, por favor, Padre, no queremos quedarnos solo aquí porque sabemos que también hay otras tareas que llevan a cabo, por ejemplo, la pastoral junto al pueblo gitano. Ahí nos encontramos sin dudas con otra realidad de vida.
Sí, realmente es todo desafío, para mí lo fue, porque no tenemos muchas veces esa imagen. Yo cuando me recuerdo cuando era chico y llegaba a un campamento gitano cerca de casa, los prejuicios que nacían alrededor y las expresiones que todavía se mantienen. Entonces, pero grande fue mi sorpresa cuando tuve la oportunidad de trabajar en la pastoral gitana y entrar con total desconocimiento. Había una persona que un laico muy comprometido, realmente un pastor de alma, que los conocía y me fue llevando a conocer los distintos campamentos, como ellos están nucleados, donde la familia es muy fuerte. Y entonces pude ir desarmando muchos de estos prejuicios que incluso yo tenía en un primer momento. El acercamiento siempre es esta iglesia en salida y este reconocer y valorar a la persona por lo que es entrar en un mundo riquísimo de no solamente de costumbres, no solamente de tradición y cultura, sino también de una vida espiritual con características muy propias. Si bien he visitado campamentos y hemos trabajado en campamentos de carpa directamente, muchos de ellos ya tienen una casa, pero esto no le quita el espíritu de movilidad. La casa generalmente, las que he estado visitando, incluso parece una carpa construida en cemento, en material, pero manteniendo muchas las características propias de la carpa y con una gran movilidad. Aquí el tema grande es justamente el que ellos se sientan valorizados, queridos y acompañados, porque los prejuicios también hoy, basta ahora googlear, lamentablemente uno pone gitanos y van a aparecer noticias que no son muy alentadoras en cuanto a la valoración de las personas. Por eso que el acercarse a ellos, el ir generando la confianza, posibilitó después que las puertas estuvieran abiertas de tal manera que entrábamos y salíamos como de la casa, como si fuéramos uno más de la familia. Esto implicó también, implica una gimnasia espiritual muy profunda de ponernos en lugar del otro. La primera dificultad es el idioma. Conocer el idioma, tanto calé como romaní o cualquiera de los dialectos que ellos manejan, sería fundamental. Tener la Biblia y realizar las oraciones, las bendiciones o la Santa Misa en el propio idioma sería lo que facilitaría mucho la comunicación. Yo, lamentablemente, no lo sabía y no lo sé, por lo tanto, era siempre tratar de hablan bien el español, pero no es lo mismo que hablar el propio idioma familiar que los identifica. Con un gran sentido de la familia, de la pertenencia al grupo, al conjunto de familia que hace el campamento, una gran defensa entre ellos. Los valores de la familia son muy, muy, muy profundos en ellos y con una idiosincrasia muy emotiva, con lo cual entonces cuando a menos esa fue mi experiencia, cuando me sintieron parte de ellos, me consideraron como uno más de ellos. Ahí nos encontramos con varias dificultades. Primero, la falta de documentación, incluso de las criaturas. Las personas mayores sin el DNI y las criaturas sin ni siquiera la partida de nacimiento en algunos casos. Entonces lo primero fue comenzar con lo mínimo, empezar a tratar de que tengan, que se cumpla el derecho que tiene todo niño a una identidad, para poder acceder después también a todos los otras, a otros derechos que tienen, como la educación. La gran dificultad de integrarlos en las escuelas fue una gran lucha, y tengo anécdotas que realmente rayan la discriminación. Con respecto a la incorporación de los niños en los establecimientos educativos. Entonces, la documentación, por un lado, nos llevó al apoyo escolar y, en algunos casos, con los adultos, a trabajar en la alfabetización, de tal manera, porque dice, nos contaba, por ejemplo, tantas anécdotas que van apareciendo en la cabeza en este momento, la gitana, sí, vamos al supermercado, pero tengo que pedirle a alguien que me diga, ¿este es un acondicionador o este es el shampoo? Entonces, por lo menos poder identificar, entonces con muchas ganas, no importaba la edad, más de una persona se puso a también aprender, a poder leer, a poder, hay gracias a Dios también dentro de los gitanos quienes ya están escolarizados y van haciendo carreras, son abogados, son profesionales, lo cual va generando también una actitud distinta frente a la sociedad. Pues los campamentos donde hemos estado realmente fue bastante precaria el encontrarnos en esta situación, que lógicamente los marginaba, aún aquellos que había una escuela satélite para los chicos, pero costaba mucho la integración con el resto de sus pares. No es genérica, por participando al Congreso Gitano, uno se va enterando que gracias a Dios en el mundo hay también ya otra relación y otra integración. Pero esto no quita, a menos la experiencia que hemos tenido, las dificultades de justamente poder acompañarlos en todas las dimensiones. Muy religiosos, era la bendición era lo primero que pedía. Entonces, llegó esa, no importa también si eran de otras creencias, porque el agua bendita y la bendición la consideraban como muy importante, y con las familias católicas la celebración de los santos. El hacer hincapié sobre esos dos beatos que tiene el pueblo gitano y que son realmente como misioneros y testimonio de vivir la fe cristiana como gitano, como es Ceferino Jiménez Maya, el tío Pelé, o Emilia, la canastera, Marte del Rosario, son también ejemplos que nos ayudan a poder hacer un paso más allá y descubrir en ellos hermanos que han sufrido a lo largo de la historia gran discriminación, que todavía tienen, hay mucho prejuicio de parte de la sociedad, y que el abrir el corazón depende más de nosotros que de ellos. Cuando nos acercamos realmente desprovistos de todo prejuicio y valorizando la persona y su tradición, su familia, su cultura, sus expresiones religiosas, entonces realmente uno descubre un corazón muy cálido, como lo son sus vestidos, como lo son sus fiestas, como lo son sus músicas y canciones.
Recién, padre, destacaba, hablando de la pastoral del circo, el valor de la familia en esta comunidad, y aquí también como un gran sentido de familia, de pertenencia. Pensaba cuánto tenemos que aprender y, como bien decía también, lamentablemente todavía el prejuicio existe en el día de hoy. A raíz de esta discriminación que muchos de ellos han sufrido, bueno, ¿cómo han sido los primeros pasos para insistir, a lo mejor en acercarse? ¿Había desconfianza al comienzo o fue dándose de manera natural, al menos en los grupos que usted acompañó?
En los grupos que acompañé, que fueron 3 o 4 núcleos de varias familias, en una de ellas se habían hecho evangélicos, la gran mayoría, era un poco católico, el otro era todos católicos, si bien tenían relación también entre ellos, pero son núcleos distintos. En todos la recepción fue buena. Me maravilló en ese sentido. Es cierto que el agente pastoral que me acompañaba tenía conocimiento y era muy valorizado por ambas comunidades, las comunidades que visité. Y el frente, entonces la primera pregunta o pedido fueron justamente el poder conseguir un puesto en la escuela. Entonces comenzamos a trabajar, lo que yo hablaba antes de la documentación, y nos tuvimos que ir hasta el hospital porque eran más de 13 chicos en un solo campamento que no tenían ni siquiera la partida de nacimiento. Entonces fuimos con las mamás y comenzamos, gracias a Dios, los agentes de registro civil cerraron una mañana la atención al público y la dedicaron solamente a buscar los nacidos vivos para hacer la partida de nacimiento. Pero algo que, entonces, cuando salimos me dice: vio, padre, nosotros hemos venido muchas veces y nunca hemos podido conseguir nada. Con usted ya la tenemos. Eso generó una gran confianza y hasta recurrir a mí, o sea, a la iglesia, a los agentes de pastoral que me acompañaban por cualquier necesidad, pero lógicamente nosotros hacíamos solamente de mediación. Pero gracias a esto también se abrió las puertas al tal punto que nosotros íbamos 2 veces por semana para el apoyo escolar a los niños y algunos la alfabetización. Y cuando llegábamos nos dejaban todos los niños y ellos iban, padre, así vamos a hacer las compras porque con los niños no se puede hacer las compras. Así nos quedábamos dueños de todo el campamento con los voluntarios que me acompañaban. Es que en esto tenía que estar chicas porque no pueden entrar varones en el campamento por todos los prejuicios que se enamora y se llega a escapar una de las niñas con algún varón. Es todo un drama ahí adentro por toda su idiosincrasia, lo que significa y cómo se realizan los matrimonios. Entonces, gracias a Dios, había un lindo grupo de voluntarias, maestras que nos acompañaban y nos dejaban el campamento a nosotros. Es decir, una vez que uno entró, que se generó esa confianza, que nos pusieron a prueba las primeras veces, a ver cómo éramos, hasta dónde llegábamos, después me he sentido muy cómodo y, como les digo, reclamando más visitas. Y ahí una característica que demuestra, por un lado, a menos lo leíamos nosotros, el cariño y cómo nos hicieron parte de su familia. Cuando llegábamos al campamento, dice, ¿por dónde empezaron? Dice, no, no, tienen que empezar por acá. Y cuando intentábamos pasar un poco de tiempo en cada uno, nos retenían. No, 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 tienen que quedarse acá. No, no, allá no vaya. Es decir, un poco de celos que fuéramos también a visitar el otro campamento que estaba a medio kilómetro, ¿no? Lo cual nos demostraba a nosotros, y bueno, ustedes son nuestros, digamos, dicho de alguna manera así.
Claro. Cuán distinto entonces es el servicio, la tarea, lo que se comparte de acuerdo a cada lugar. Vamos comparando de alguna manera, teniendo en cuenta lo que nos contaba primero con la pastoral del circo, ahora la pastoral acompañando al pueblo gitano y cómo cada lugar también incluye conocerlos a ellos, conocer también, como bien decía, su idiosincrasia, sus culturas, sus pautas, sus normas de vida. Imagino también ustedes como agentes de pastoral. De a poco se van preparando para cada espacio y queremos preguntarle también qué pasa, por ejemplo, padre, con la pastoral de las carreteras, del mar, de los aeropuertos. Nos vamos ahí también a otra circunstancia distinta que debe tener sus pautas particulares.
Sí, ahí es como uno ya se lo imagina, sobre todo hablando de la carretera, de una gran movilidad. La experiencia es la de acercarnos allí donde están estacionados, hablando de los camioneros en este caso. En la experiencia de Mendoza se da otro hecho que hace un poquito. Que da otra pauta, que es la de cuando se cierra el paso hacia Chile, entonces quedan varados, han quedado varados a veces hasta 15, 20 días, entonces se acumulan 5.000, 7.000 camiones allí que están esperando simplemente el poder pasar con la mercadería encima, no pueden abandonar el camión. Y entonces, como un denominador con las otras pastorales, es acercarse y saludarnos, establecer un contacto y un diálogo con ellos, de tal manera que desde allí podamos también después compartir. Generalmente se comparte en forma general y después se pasa, ellos mismos nos comienzan a hablar, cuando empezamos a hablar de los peligros de la carretera. Los desafíos que esto implica, la dimensión espiritual de una u otra manera está presente, tanto en el creyente como aquel que, bueno, tiene otra manera de enfrentar las cosas. Y una vez que se realiza esto, bueno, dejamos generalmente, según los casos, o una estampita con la oración, hemos visto esa de la Virgen del Buen Viaje, o algún libro, o los evangelios, un rosario. Muchas veces nos piden ellos mismos, algún elemento religioso como para tenerlo, cuando no lo tienen ya, y piden la bendición del camión, la bendición de sus manos y la llave del camión para poder tener ese amparo de protección y de confianza puesta en el Señor. Y después, en estos casos también, cuando están detenidos, hemos tenido que colaborar, ayudarles desde Cáritas con alimentos, porque algunos que tenían solamente programado el viaje para un día, como es, por ejemplo, transportar un chasis de un ómnibus desde Uruguayana a Santiago de Chile, el encontrarse 15 a 20 días varado y teniendo que dormir sobre una frazada dentro del chasis en pleno frío, se puede imaginar ustedes también cuántas otras necesidades van generando. Y no hablemos durante la pandemia todos los conflictos que se fueron originando. El darle contención, el darle la presencia de alguien que los escucha y les lleva de alguna manera una palabra de esperanza con la buena noticia. A partir de allí entonces se van generando distintas circunstancias, desde la celebración de la liturgia de la palabra, como ya dije también la bendición, u otras manifestaciones, especialmente en los tiempos fuertes, Navidad, fin de año, pensemos el día del cumpleaños de alguien, Navidad, fin de año, que son fiestas tan familiares, tan de estar juntos, el tener que estar lejos de la familia, si bien hoy los medios permiten hasta mirarse por una pantalla, pero que diferente es estar compartiendo en casa. Cuento una experiencia porque la verdad que nos dejó sin palabras. En una de estas cierres de frontera en Uspallata, y fuimos porque realmente estaban, fuimos visitando, y ahí entonces nos decían que habían quedado sin alimentos. Entonces volvimos varias veces y llevamos alimentos, hicimos una olla, un puchero ahí para todos. Y entonces, mientras estábamos allí cocinando, un camionero me dice: padre, ¿ve ese muchacho que está ahí cocinando? Sí, digo. Miren, ayer recibió la noticia de que su esposa perdió el bebé. Y después me acerqué, estuve hablando un buen rato con él. Entonces uno comprende, ahí se abre un horizonte de dolores, de misterios, pues yo también, el camionero muchas veces tenemos un prejuicio porque tal vez alguno lo haya hecho ganar, pero qué mundo está detrás en el corazón del camionero como de la familia que está detrás, por la cual, como él me decía, trabajo para darle un bienestar a mis hijos, para que tengan un futuro distinto, me decía otro, que no sea como yo. Es decir, solamente una experiencia como esta me abrió un horizonte de todo tipo de experiencia que nosotros simplemente catalogamos como camionero.
Claro.
Las misiones allí. Esto está aparejado con otras dos muy parecidas, que son, por ejemplo, las terminales de ómnibus. Allí más bien es el hacernos presente en los momentos fuertes de Navidad, comienzo de vacaciones, y entregábamos una oración para las vacaciones, o guía algunas citas bíblicas, o algún pensamiento para la gente que partía, como la que llegaba. Lo mismo pasa con algo muy parecido en los aeropuertos. En los aeropuertos generalmente hay una capillita. Lamentablemente la están quitando en muchos aeropuertos, la están transformando en un localcito. Es una pena porque se ha logrado obtener, aunque sea un espacio pequeño, en donde tanto el viajero como el que trabaja tenga esa oportunidad de un momento, aunque sea rápidamente, de estar frente a una imagen, frente, en el caso de Seiza, al Santísimo, y hacer una oración, encomendarse a la Virgen. Aquí tenemos tanto los que viajan como los que trabajan, que muchas veces los tiempos no les permiten el de poder tener ese espacio ya familiar por un lado, de vida familiar que les altera todo el ritmo, pero también personal, de encuentro con sí mismo, de expresar sus alegrías, como también sus angustias o lo que va viviendo. Los aeropuertos es folletería, esos lugares son importantes, esos espacios como una capillita o una imagen que nos ayude a tener ese recuerdo que evoca tantas cosas. En cuanto a al apostolado del mar, es un hogar en donde se recibe a los marineros, pero previamente, como iglesia en salida, se va a visitar los barcos. Esto depende también de la modalidad de cada puerto, y entonces se pide permiso. Una vez obtenidos los permisos, el capellán y sus colaboradores suben al barco, y allí entonces hablan con los marineros, según, esto es como el río, como un partido de fútbol, según cómo fluye la jugada, se va entrando. Y ahí se ofrece el servicio religioso, tanto en tierra como en barco, en el barco, están la misa, sacramentos, bendiciones. Cuando se es capellán, por ejemplo, de cruceros, se tiene a cargo también el cuidado espiritual y humano de toda la tripulación. El capellán tiene que velar por la salud espiritual, pero especialmente humana. Esto entonces involucra a todos, o sea, el ecumenismo, para ayudar a toda la tripulación a ir superando sus dificultades y a vivirlo. Esta experiencia de estar tan lejos, muchas veces trabajando por varios meses fuera de su lugar y lejos de su familia, puedan tener la contención y la ayuda espiritual. Dependiendo del tiempo que el barco esté en puerto, porque ahora con los medios que se tienen se acelera tanto la descarga como la carga, no es como antes que pasaban a veces semanas, entonces se los invita al Estela Maris, al hogar del marinero. A veces por enfermedad o por otro motivo, como culminación del contrato, quedan en un puerto que no es el puerto de su pertenencia. Entonces tienen que esperar algunos días para poder también volver a su lugar de origen. Entonces ahí tienen un lugar como para estar contenidos y de esta manera también poder programar sus pasos siguientes con tranquilidad.
Bueno, la verdad que es muy, muy interesante todo lo que estamos escuchando, y los oyentes también van dejando sus mensajitos. Dice que interesante cómo se acompaña a los hermanos que trabajan en el circo y a los gitanos. El Papa Francisco tuvo un acercamiento a ellos, según recuerdo. Dice, no sabía que existía la pastoral que acompaña estas situaciones, nos dice Gonzalo.
Como siempre, es mucho lo que aprendemos en este espacio, lo que nos sorprendemos también por tanta tarea que no conocemos, y como siempre esto moviliza el corazón, moviliza a otros hermanos a querer conocer más, quizás a conformar estos equipos pastorales en su comunidad. Padre Francisco, ¿hay alguna recomendación que les podamos dejar, algún material que se pueda consultar, por ejemplo, al respecto, o dirigirse directamente al sitio web de la pastoral?
En el sitio web de la pastoral están allí identificadas cada una de estas pastorales. Después sería interesante, según la pertenencia, el lugar donde la persona interesada viva, en la casa de la parroquia, y allí, porque lo importante es generar estos equipos de agente de pastoral diocesanos y de la parroquia, de tal manera que capilarmente podamos también diversificar nuestra pastoral, incluso la parroquial, para que no sea solamente de recibir o sacramentar, sino que sea también, esta es una dimensión misionera muy importante. Durante la pandemia me contaban algunos circos, por ejemplo, que si no hubiera sido por Cáritas no hubieran podido sobrevivir, tuvieron que reinventarse para poder sobrevivir haciendo comida, vendiendo verdura y otras cosas. En algunos me comentaba la cercanía de la parroquia donde les tocó, por ejemplo, la pandemia. Entonces, esa actitud misionera frente a todo aquel, en este caso hablamos de estos núcleos que son movedizos por sí mismos, itinerantes permanentemente, pero cualquiera que llegue a nuestra comunidad, tener ya el radar preparado, salir al encuentro para comprender lo que está viviendo y para entonces, según eso, también poder acompañarlo. Entonces, tanto en la página web del CEMI, como también, como acabo de decir, a través de la parroquia o de la propia diócesis, el de poder ir formando estos equipos para trabajar en red junto a otras organizaciones y con toda la Iglesia. Hago una oración, la que habitualmente dejamos en los circos cuando hacemos la primera visita. Mientras transito por esta vida, ayúdame a convertir en risa los lamentos, a brindar más felicidad que abatimiento y a transformar en alegría la desesperación. Nunca permitas que sea tan indiferente como para no ver la maravilla en los ojos de un niño o la luz en los ojos de un adulto. Nunca permitas que me olvide que mi trabajo es animar a la gente, hacerla feliz y hacerla reír, hacer que se olviden al menos por un momento de todas las cosas desagradables de sus vidas. Nunca permitas que comprometa la integridad de los demás por tener una conducta incorrecta. Ayúdame a hacer que todos se sientan orgullosos de mis acciones. Nunca permita que mis éxitos me sigan al punto de olvidar dar gracias al Creador en la hora de la abundancia y de aceptar humildemente las dificultades. Y Señor, en la hora final, mientras me abrazas, quisiera oírte susurrar en mi oído: cuando hiciste sonreír a un niño, me hiciste sonreír a mí. Amén. Muchas gracias a ustedes y muchas bendiciones. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.